Saludos a todos, bienvenidos a Africanía, un paseo por las cálidas tierras de África. Os saluda Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUF. Bienvenidos todos a Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos a Radio Vallica, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Bourú, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastas, Irrati Librea, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono y Onda Azul Radio. Además, también, además de las emisiones en directo a través de internet, también a través del podcast de Radio Toledo, de Onda Toledo, perdón, en www.ondatoledo.org y de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la ORCM, www.audio.urcm.net. Y hoy os hemos preparado un programa que espero que os guste. Continuamos hablando de los Grandes Lagos, continuamos hablando de la República Democrática del Congo. Por supuesto que eso será después de ofreceros nuestra selección de la actualidad del continente africano junto a nuestra compañera Rosa Moro, y hablaremos de la República Democrática del Congo con una persona que ha llegado hace poco de precisamente la capital. Estamos hablando de Loreto Rey, que se pertenece a la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, más conocido como MOYA. Si bien hemos estado hablando de Grandes Lagos, hemos estado hablando también de la República Democrática del Congo, hay que decir que este país es un país enorme. La administración, por tanto, no está presente de la misma manera en todas las partes, y eso es lo que nos viene a decir Loreto Rey, entre otras muchas cosas. Y por eso queríamos dedicar un programa especialmente a Kinshasa, la capital. Porque la capital es como si fuera un estado dentro del propio estado, del propio país del Congo. Así que atenderemos a lo que pasa en la capital, a lo que pasa en Kinshasa y sobre todo también a su administración. Como os digo, hablaremos con Loreto Rey de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, más conocidos como UMOYA. Y por supuesto que también os traeremos alguna de las actividades que van a tener lugar con temática africana en los próximos días. Esto es Africanía.
Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout. Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout.
Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout. Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout.
Déjà maloya.
Thank you.
estamos escuchando música proveniente desde la isla de La Reunión, una pequeñita isla en el Océano Índico situado al este de la gran isla de Madagascar. Y la voz que estamos escuchando es la de Fran Mangué, que bueno, pues está siguiendo un ritmo que se llama Maloya, propio de una parte de esta isla de La Reunión. Un hombre con una voz plena de, bueno, del encanto de esta paradisíaca isla de La Reunión. Y la alegría de vivir de la isla también está representada en su música, y un ejemplar, un artista que expone perfectamente esta alegría de la música de la isla de La Reunión es René Laquel. La isla de La Reunión, que está en el Océano Índico, pero nada alejada de todas las influencias musicales del resto del mundo. Como aquí se muestra en este Young Brasil, con influencias brasileñas y, por supuesto, también escuchamos las francesas.
Dis-nous la papère, boire un petit verre, oui, y'a garde filaire. L'amour dans mon cœur. Mais dis maman, il pousse, il pousse, il pousse, y'a pas la lousse. Ah, tu connais donc, pour la masse, là-bas, dans la camasse. Oh, 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 on a dansé, au beau San Nova, pas d'animaux noirs. Nous va danser, samba Brésil. Mais dis ça c'est facile, facile, facile. Réunion Brésil. Descends la terre, auditeur mon couleur. Bal la poussière, saute. Mais dis-nous la pas faire, mais dis-nous la pas faire. Boire un petit verre, le capillaire. Oh,
le capillaire.
Mmh,
ven a Gaztambide de 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de información, en el tiempo de actualidad, con nuestra selección de las noticias más importantes acaecidas durante los últimos 7 días en el continente africano y con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Uganda, donde la reina de Inglaterra inaugura la conferencia de jefes de Estado de la Commonwealth en la capital, en Kampala.
La reina Isabel II de Gran Bretaña y el norte de Irlanda inauguró oficialmente el día 23 la conferencia de los jefes de Estado de la Commonwealth 2007 en la capital de Uganda, Kampala. La reina pidió a los líderes que se esforzasen por lograr el acceso universal a la educación y la buena gobernabilidad, que debe estar caracterizada por la tolerancia, además de respetar los derechos humanos fundamentales, incluyendo entre ellos el derecho a tener opiniones diferentes. Estos son los ingredientes clave para una transformación positiva de los países miembros de la Commonwealth, aseguró Isabel II. Entre un estruendo de aplausos, la reina concluyó que debían tratar a los que les rodean como les gustaría que les tratasen a ellos mismos y citó un proverbio ugandés que dice que los que caminan juntos se calientan el uno al otro. Escándalo en Nigeria sobre los sobornos pagados por Siemens a funcionarios públicos.
13 personalidades nigerianas, entre las que se encuentran el antiguo ministro de Comunicaciones y el senador Jubril Aminu, además de otros funcionarios de telecomunicaciones nigerianos, están implicados en el escándalo de sobornos pagados por la multinacional Siemens, según la Comisión Independiente de Prácticas de Corrupción y otros delitos relacionados. La comisión hizo estas declaraciones el mismo día que acusó al presidente de la Liga de Fútbol de Nigeria y otros 5 funcionarios que supuestamente se habían apropiado de 42 millones y medio de nairas, unos 300.000 euros. La investigación de la comisión es parte de la sentencia de un tribunal de Múnich, Alemania, contra Siemens, por la que se le acusa a 77 personas de 3 países, entre ellos Nigeria. En el escándalo están implicadas numerosas personalidades políticas nigerianas de diferentes niveles. La comisión ha declarado que si resulta ser cierto que Siemens sobornó a los políticos, entonces no es apto para hacer negocios en Nigeria, ha asegurado el portavoz de la comisión, ya que el gobierno actual ha prometido que gobernará en un estado de derecho. La organización no gubernamental Oxfam advierte del riesgo que suponen los EPA para los países de África, Caribe y Pacífico.
La agencia internacional Oxfam ha advertido que los acuerdos de asociación económica, los EPA, suponen un serio riesgo para el desarrollo y los proyectos de integración regional de los países de la ACP, África, Caribe y Pacífico, a largo plazo. En un comunicado emitido en Nairobi, Oxfam asegura estar preocupada por la firma temporal de los acuerdos que ha propuesto la Comisión Europea, porque tendrán un impacto profundamente negativo en la economía de los países de la ACP. Según esta organización, los ministros de Desarrollo Europeos deben tener en cuenta la presión que sufren los países del ACP causada por la incertidumbre sobre qué pueda pasar el próximo año con sus exportaciones. Esto les coloca en una posición bastante dura, porque tienen que elegir entre firmar un acuerdo que no creen que les interese o arriesgarse a perder sus exportaciones a Europa. Por esta razón deberían ampliarse los plazos para las negociaciones, porque los ministros implicados deben presentar otras opciones a la Comisión Europea. El plazo termina al final del año 2007. Las diferencias fundamentales entre las regiones de África, Caribe y Pacífico permanecen. El África Occidental ya ha declarado que no firmará ningún EPA a finales de este año. La región del África Oriental, sin embargo, se encuentra en situación de riesgo de dividirse en subgrupos para negociar por separado con Europa, en detrimento de toda la región. La determinación de la Comisión Europea a firmar los acuerdos, incluso si firma un revoltijo de acuerdos bilaterales con países individuales o grupos subregionales, hace temer por el progreso de la integración económica regional. Nigeria cancela parte de la deuda de Liberia.
El presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, ha escrito al Senado de su país para aprobar la cancelación de 13 millones de dólares de la deuda de 48 que Liberia tiene con Nigeria. Yar'Adua ha declarado que esta propuesta forma parte de un plan internacional más grande para ayudar a Liberia a acabar con la enorme deuda que tiene con diversas agencias multilaterales. La pesada deuda de Liberia es actualmente un impedimento para la recuperación económica del país, tan necesario para alcanzar una paz duradera. Los atrasos pendientes que debe a las instituciones multilaterales impiden al país el acceso a los préstamos, así como a poder beneficiarse de la iniciativa del alivio de la deuda de los países pobres altamente endeudados. De los 249 millones de dólares que debe al Banco Africano de Desarrollo, 48 millones representan el préstamo refinanciado a través del Fondo de Inversiones de Nigeria, establecido por Nigeria en 1976 bajo la dirección del banco. Nigeria ha interpretado un papel importante en los esfuerzos para acabar con la larga guerra civil de Liberia. Los desplazados por la inestabilidad en Somalia alcanzan el millón de personas.
La Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas ha anunciado que el número estimado de desplazados por la inestabilidad en Somalia ha alcanzado ya el millón de personas. Se cree que el 60% de la población, alrededor de 600.000 personas, han huido de la capital de Somalia, Mogadiscio, una ciudad sin ley desde el pasado mes de febrero. Solo en las dos últimas semanas han huido de Mogadiscio más de 200.000 somalíes, según asegura el portavoz de la Agencia de la ONU. Estas cifras de desplazados corresponden a este año solamente, pero habría que sumarlo a las 400.000 personas que ya sufrieron el desplazamiento por luchas anteriores. Muchos de estos afectados por los combates en Mogadiscio buscan refugio en casa de familiares o amigos, compartiendo pequeñas habitaciones con otras familias. Otros muchos han huido a asentamientos improvisados a las afueras de la capital. Más de 60 emigrantes africanos se ahogan al intentar alcanzar Yemen desde Somalia.
Más de 60 inmigrantes se han ahogado mientras cruzaban el Golfo de Adén, camino de Yemen. Los testigos aseguran que otros 15 nadaron hasta ponerse a salvo en tierra después de que su embarcación se hundiese cerca de la costa. Se cree que la embarcación salió de Somalia y que todos sus ocupantes eran somalíes. No se sabe con certeza la razón de que el bote zozobrase. Con frecuencia los inmigrantes intentan cruzar el Golfo para escapar de la violencia en Somalia y a menudo confían en contrabandistas para hacer este viaje, enfrentándose a abusos en manos de estos personajes que a menudo los obligan a desembocar en alta mar para evitar que les pillen las patrullas de guardacostas. A principios de este mes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados calculaba que alrededor de 20.000 personas han hecho este viaje por el Golfo de Adén y que 439 han muerto en el intento y otros 489 han desaparecido. Tres desertores en Uganda del Ejército de Resistencia del Señor confirman que el segundo de CONI está muerto.
Tres guerrilleros que han desertado del LRA han confirmado que el vicecomandante de este grupo guerrillero, Vincent Oti, ha muerto. Oti fue asesinado por orden del líder del LRA, Joseph Kony, a las 10 de la mañana el día 2 de octubre, junto a otros muchos rebeldes que estaban con él, entre ellos otros comandantes como Ben Azelam, Otim Rekor y Swaib Afyumani, que tras los asesinatos, alrededor de 300 guerrilleros huyeron. El jefe de la misión de la ONU en el Congo, en la República Democrática del Congo, asegura que tiene noticias sobre un número importante de combatientes del LRA, entre 200 y 300, que quieren rendirse, pero que aún no han llegado hasta los puestos de los soldados de la ONU. Los responsables de la misión de la ONU aseguran que entre los rebeldes que están dispuestos a rendirse hay mujeres y niños, que se esconden en varias partes del este del Congo y que han contactado con varios destacamentos de la misión expresando su deseo de rendirse. Aunque las cifras de SIDA en el mundo comienzan a estabilizarse, África sigue siendo la región más afectada.
Más de tres cuartas partes de las muertes relacionadas con el SIDA ocurren en el África subsahariana y Sudáfrica es ahora oficialmente el país con mayor número de infectados, según el último informe publicado por Naciones Unidas. La ONU ha hecho una revisión de sus cifras para mejorar el control sobre la pandemia, en concreto en el sur de África y en Asia. Cinco países del sur de África superan el 15% de los adultos infectados, pero el resultado más alentador de este estudio es que hay importantes evidencias de que la prevalencia del SIDA se ha estabilizado o ha comenzado a descender en muchas partes de África, entre ellas Zimbabue, Kenia, Burkina Faso, Costa de Marfil y Malí. En el resto del mundo, el SIDA ha comenzado a estabilizarse. Y en Guinea-Bissau, el Consejo de Ministros despide a los directivos de la radio y la televisión nacionales.
El Consejo de Ministros de Guinea-Bissau despidió el pasado día 20 a los directivos de la radio y la televisión nacionales por, supuestamente, no haber sido capaces de cubrir e informar a los medios locales del discurso del presidente João Bernardo Vieira dirigido al Parlamento. Según se informa, Francelino Cunha y Fernando Morna, los respectivos directivos de la televisión y la radio estatales, fueron despedidos cuando los periodistas que trabajaron citan en estos medios no se presentaron a la sesión parlamentaria en la que el presidente se dirigía a los miembros del Parlamento, ausencia que los ministros han considerado inaceptable. Los dos periodistas niegan todos estos hechos. Cuna asegura que sus reporteros llegaron tarde por problemas de transporte, pero que sí acudieron al evento y lo retransmitieron parcialmente. La medida ha sido considerada demasiado severa por parte de los dos afectados. Este pequeño país de África Occidental, que debate en el Parlamento la aprobación de una ley de amnistía general para todos los líderes de golpes de Estado y prisioneros políticos por los crímenes cometidos entre 1980 y 2004, periodo en el que sufrió varios golpes de Estado y dictaduras militares, es el quinto país más pobre del mundo, según Naciones Unidas. Los fondos destinados a los huérfanos de Malawi no llegan a sus destinatarios.
A pesar de la gran cantidad de fondos recibidos para los huérfanos, la creciente atención de los medios de comunicación sobre los huérfanos y la proliferación de organizaciones que se ocupan del cuidado de estos menores en el país, los niños huérfanos y las personas que de verdad les cuidan no han recibido nada de nada, según una reciente investigación llevada a cabo por doctores de las universidades de Harvard, Oregón y Malawi en Zomba sobre los efectos del SIDA. Los investigadores presentaron sus averiguaciones en Lilongwe, la capital, el día 20, asegurando que aunque ha habido un montón de ayudas para los huérfanos, a la hora de la verdad, los servicios que han llegado de verdad a los huérfanos y sus familias de acogida han sido mínimos. En todos los pueblos en los que han investigado esta situación, la gran mayoría de las familias que cuidan de huérfanos aseguran no recibir ni haber recibido nunca nada de ningún grupo. Los responsables del informe creen que este problema se basa en varios factores. Uno de ellos es que las ONGs agobian a los ciudadanos con sus numerosas demandas. Por ejemplo, les piden que formen comités de trabajo, voluntarios. Algunos ciudadanos, según las condiciones de las ONGs, deberían pertenecer a 10 de estos comités, uno sobre SIDA, otro sobre educación y así, cuyo trabajo ni siquiera debe estar coordinado. Esto es demasiado para unas familias que a duras penas pueden sobrevivir y que cada vez son más pobres. Además, muchos de los fondos han sido desviados. Y terminamos, como no, con fútbol. No solo de fútbol vive el hombre, pero el fútbol es importante en Sierra Leona y en Inglaterra. Un futbolista de élite de este país de Sierra Leona que juega en Inglaterra ha recibido una orden de deportación.
Un futbolista de Sierra Leona afincado en el Reino Unido, Al Bankura, ha recibido una orden de deportación. El deportista de élite asegura que si es deportado a Sierra Leona será asesinado. El centrocampista del Watford Football Club huyó del país destrozado por la guerra, Sierra Leona, tras la muerte de su padre, que dirigía la sociedad secreta Poro, en el país del oeste de África. Bankura asegura que él se negó a entrar en la sociedad de su padre y buscó asilo en Inglaterra en 2004, cuando tenía 17 años. Ahora el Ministerio de Interior británico le ha hecho llegar una orden de deportación.
Voilà.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos hablando de los grandes lagos. Tres programas llevamos ya, dos con Damaso Masabo, hablamos de la situación en los grandes lagos, en rasgos generales. Nos centramos en un segundo programa sobre la situación particular de Burundi, quizás el país que mejor está saliendo, o podemos apreciar desde aquí, desde Occidente, que mejor está saliendo de todo el conflicto. En un tercer programa hablamos del Congo, de la situación del Congo en el este, que es muy particular, hay que diferenciarla de la situación de toda la República Democrática del Congo, uno de los mayores países de todo el mundo y con grandes diferencias, pero con una gran ansia de ser un país único. Y para terminar este panorama general sobre los grandes lagos, tenemos a una gran amiga del Centro de Información y Documentación Africana, una gran amiga de la Fundación Sur. Ella es de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra. Loreto, encantado de tenerte con nosotros.
Yo también estoy encantada.
Oye, Loreto, explícanos, muchos conocemos que es la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, más conocido como MOYA, pero ¿qué sois?
Yo primero quiero dar las gracias a vosotros en nombre personal y en nombre de los comités, porque siempre hemos contado con vuestro apoyo y gracias a vuestro apoyo hemos llegado más allá. Y hemos hecho cosas, pues, más como que más de más ámbito para los y de más repercusión para los pueblos africanos que si no hubiera sido sin vuestro apoyo. Y de hecho, pues hay coordinadoras donde trabajamos codo a codo con vosotros. La Federación de Comités es un grupo, es una federación de 12 grupos que se ha ido formando desde el año 91 hasta el año 98. Hemos de 12 grupos de base en distintas provincias de España, que sobre todo lo que nos interesa es romper el silencio sobre los pueblos de África, lo que acontece allí, cómo viven y cuáles son las responsabilidades de, o las causas de lo que del sufrimiento y de la falta de paz y de capacidad de salir adelante de estos pueblos.
Oye, yo que os conozco desde casi los inicios, conozco para la gente que formáis y que habéis formado desde el principio la federación. La verdad es que uno no sabe cómo podéis estar en todos los sitios, siempre estáis moviendo, siempre aparecéis por todas las cuestiones, conferencias, ciclos, seminarios, denuncias que haya sobre la situación en África, y siempre además estáis trabajando por traer a la gente más interesante del continente africano. Y además de los puntos, bueno, vuestra especialidad podríamos decir que es Grandes Lagos, pero siempre estáis trayendo a gente de lo más interesante y desde luego nosotros nos hemos beneficiado aquí en la radio de eso muchísimas veces. ¿Cómo lo lográis? ¿Cómo podéis estar en todos los sitios y cómo podéis estar haciendo todas estas actividades?
Yo creo que la gente que estamos en los comités tenemos una especie de fuerza que nos aúna a todos y nos alienta y nos da fuerzas, que es las injusticias y las desigualdades que sufren los pueblos africanos, es lo que nos provoca a luchar por la justicia, por la paz y por la verdad allí. Esto es por un lado y así es, y allí en la Federación de Comités pues tenemos un piso de verdad que no, que lo tenemos por un milagro de la solidaridad, y por otro lado pues todos los gastos que vamos teniendo salen adelante de la solidaridad de otros grupos y de personas y de institutos religiosos, no de administraciones ni locales ni generales. Esto por un lado. Y por otro lado, el contacto con los pueblos africanos, pues yo creo que para nosotros ha sido tan importante que desde que empezamos hemos hecho viajes allí. Viajes al Congo, viajes a Camerún, viaje a Angola. Hemos, a punto estuve de lograrse uno de Ruanda, en el Congo hemos estado en varios sitios. Entonces yo creo que llevamos siempre contactando con grupos organizados de los pueblos africanos. Y esto a nosotros nos da como la pista de cómo se puede ser de la fidelidad a las causas de los pueblos, a sus luchas. Y de ahí luego ya lo demás es un milagro de la solidaridad, porque yo también muchas veces me asombro de la repercusión a veces que tenemos, del reconocimiento ya de pueblos, de grupos de pueblos, de los pueblos que antes no hemos tenido nunca. Ahora sí, allí se sienten apoyados por grupos aquí, y ahora este año yo he sentido el gozo y la satisfacción de haberles explicado las redes, el tema de las redes en Europa, y para ellos es una perspectiva que les da esperanza, porque en el fondo nos dicen, pero si 12 grupos que sois, pero digo, si nosotros estamos en red con misioneros y con grupos de base en España, en Europa, con la FJN, que es África, Europa, Fe y Justicia, una red de institutos religiosos y laicos para hacer presión en el Parlamento Europeo contra las leyes económicas que repercuten en África, y por otro lado con Neura, una red de Europa por el Congo, de ONGs de toda Europa, por la paz, en África Central, que me he equivocado. Entonces, este trabajo en redes a nosotros nos ha hecho también multiplicar mucho los esfuerzos. Y luego, pues el apoyo de centros de información como el vuestro, el de Mundo Negro, el apoyo, la disponibilidad a dar charlas, a suplirnos y a complementarnos, eso pues para nosotros es todo milagros de la solidaridad.
Bueno, y también os quiero hacer un piropo, porque además dentro de este mundo de vanidades que reina dentro de las ONGs, y que ciertamente los que llevamos ya muchos años en ello, pues una de las cosas que más nos cansan y más nos hartan, vosotros sois un ejemplo de trabajo por la sociedad africana, callado, continuo, y bueno, que está allí para todos nosotros que estamos, seguimos trabajando, sois una ayuda permanente. Vamos a meternos en harina, vamos a hablar del Congo. Hemos hablado con un compañero tuyo del Congo del Este, una situación muy peculiar porque está, digamos, tomado mano militar y por los ruandeses, ellos lo niegan, pero es evidente que están allí, cualquiera que viene de allí dice que las tropas se les puede ver pasar de un lado al otro, con lo cual no vamos a negar la realidad, están allí, está tomado, es una zona tomada, por mucho que los congoleños siguen peleando por ser una nación, siguen peleando porque no les dividen. Tú has estado en julio en la República Democrática del Congo, en Kinshasa, vamos a hablar de esta parte del Congo, cómo está evolucionando. ¿Cómo es la República Democrática del Congo? Tú que has viajado allí, has estado durante meses, ¿cómo dirías que es? ¿Qué te pareció?
Es la tercera vez que he viajado y me ha parecido ver un proceso de maduración política a la africana, evidentemente, impresionante en el pueblo, mucho más que en los políticos. Ahí hay una gran distancia. Entonces, yo creo que cuando yo conocí el pueblo congoleño no tenían concepto de país, porque la mayoría, como estuve en el norte, en poblados aislados, lo más que tenían es concepto de la red de poblados de alrededor y poco más. Yo me acuerdo de José María Mpundu, que es un congoleño, era un congoleño entonces muy importante, dedicado a sensibilizar a su pueblo y a hacer grupos organizados para, en ese momento, denunciar a Mobutu las cosas incompletas del proceso que estaba haciendo de apertura. Y este hombre decía: en mi país no existe concepto de país. Y ahora encuentro que es un país, a costa de esta guerra de 4 millones de muertos, a costa de tantas incursiones, saqueos y matanzas, este pueblo ha madurado. ¿Para qué? Para resistir y defender la vida de los suyos, para defender la integridad del territorio, para, en un momento dado, como que cayó Bukavu en manos de los ruandeses, desde todo el Congo inmediatamente se pusieron en pie. Están organizados a nivel. Debe mucho la infraestructura a las iglesias, ya lo creo que sí, pero se están organizando y ahora mismo yo los siento mucho más organizados. Eso para mí es, y luego la prueba de las elecciones, a mí me parece que haber sido capaces de colaborar en algo, que ha sido un presupuesto de Francia, pero evidentemente llegar hasta todos los rincones a concienciar a la gente. Nosotros formamos parte de una comisión de observadores, de 1.500 observadores coordinados por URA en las elecciones. Y la verdad es que la admiración hacia los sitios más apartados y menos apartados, de hombres y mujeres, con aquella sorpresa y con aquella cosa de decir: voy a elegir al que me manda y esto es la primera vez. Eso lo han vivido sin rencillas, sin venganzas en las colas, con paz y con alegría. Como sabe este pueblo, siempre estar en pie y resistir con la fiesta y la esperanza. A mí me parece que ha dado unos grandes cambios.
Nosotros insistimos mucho, desde aquí, desde Africanía y la otra cara de África, insistimos mucho en cómo se está estructurando la sociedad africana, cada vez más consciente de sus derechos, de sus obligaciones también. ¿Cómo se está viviendo esta estructuración que tú dices que es fuerte en el Congo? Y sobre todo, ¿en base a qué? ¿Son grupos locales, o grupos ideológicos, grupos más políticos, de barrio?
Sí, yo, claro, no podría decir, ni mucho menos, que existe una estructuración desde el pueblo o desde la sociedad civil muy... Entre otras cosas porque las elecciones la han roto bastante, porque hay muchos de la sociedad civil que se ha marchado de político, se ha ido de político, eso es la verdad. Están reestructurando la sociedad civil. Hay grupos de derechos humanos que son muy importantes, estructurar. Esto me refiero, derechos humanos, sociedad civil y justicia y paz también, que tiene una parte muy importante en esta estructuración. Es de todo el país, o sea, conocemos grupos en Kisangani, en Katanga, en el este, en el nordeste, en la zona de Ituri, en la zona de Bukavu, en la zona de Uvira, en la zona de Kinshasa, en la zona de Kikwi. Quiero decir que hay muchas zonas donde tenemos contactos con grupos de sociedad civil. Con grupos de mujeres, es que las mujeres son más... Como la mujer es la que apuesta por la vida y la que saca la vida delante de los hijos, la mujer se estructura mucho más a nivel más local. Entonces, pues desde yo he conocido las redes de mujeres para descubrir semillas que podían
facilitar el trabajo, ¿no?
La manutención de la familia. Ahora, por ejemplo, redes de mujeres para defender los derechos de la mujer contra las violaciones en el este de las mujeres, para sacar a las mujeres que han sido violadas de la postración o viudas que se organizan en los sitios, porque la guerra ha provocado mucha viudedad. Entonces la mujer pasa a desarrollar el rol del hombre y el de la mujer, y para eso entre ellas rehabilitan a ellas. Mujeres que ahora en el Kivu empezaron hace 2 años, no quisieron las mujeres ir analfabetas a votar y pidieron agentes que les enseñaran a leer. Ahora ya la conferencia episcopal este grito de las mujeres lo ha cogido y lo ha hecho, y ahora está en concreto en Kinshasa con 150 monitores y monitoras, que lo sorprendente es que los hombres también se han apuntado, porque ellos necesitan sensibilizarse en la igualdad de derechos a través de alfabetizar. Pues bien, ahora están desbordados de gentes que quieren alfabetizarse. Las mujeres ya no quieren volver a pasar por la humillación de volver a votar con que les digan las cosas. Esto es grande. Esto me parece a mí que son pasos muy importantes.
Bien, vaya, ahora has nombrado a la Conferencia Episcopal del Congo, vaya cambio en la Conferencia Episcopal del Congo y vaya diferencia con las conferencias episcopales de aquí, ¿no? Porque esa sí que ha demostrado que tiene valor para enfrentarse a los poderes, valor para hacerles frente y para estar al lado del pueblo. Diferencia muy grande con lo que estamos viendo por aquí, ¿no? Además, en cuanto a para meterse en los asuntos importantes y no perderse en las banalidades.
Verdaderamente es una conferencia episcopal ejemplar. Ejemplar ahora mismo. Porque, por un lado, la conferencia episcopal del Kivu se ha pronunciado bien claro sobre la invasión de los ruandeses. La conferencia episcopal nacional ha hecho otro pronunciamiento. Y Mosengo, el presidente de la conferencia episcopal, también ha dado, y bien valiente, su opinión y su valoración en este momento. Y han sido, pues, o sea, durante todo este tiempo han apoyado la unión de... Seguramente es uno de los responsables de que el Congo no se haya roto. Y, por descontado, ahora el tema de la alfabetización, aparte de que la enseñanza y la sanidad en el Congo, mientras que no haya un presupuesto o no se quiera dar una prioridad a estas necesidades que son vitales, pues evidentemente quien lo mantiene más son las iglesias, la Iglesia Católica y las otras iglesias. ¿Quién mantiene si no la enseñanza y la sanidad en todo el pueblo del Congo?
Y me gustaría insistir en eso, en el ejemplo de unidad que están dando la conferencia episcopal en el Congo, de cómo se une a un país a partir de las cosas esenciales y no cómo se parte a un país en las banalidades, en las cosas que no son importantes en el día a día. Ejemplo que digo que podemos vivir aquí. Seguimos en el Congo. Hablábamos de la sociedad, en cuanto a la política se está viviendo también un cisma. Es cierto que el Congo se ha partido en dos políticamente, el lado de Bemba y el lado de Kabila. Bemba se refugió en Portugal tras un breve conato de enfrentamiento armado en la capital, en Kinshasa. Bemba parece que ha perdido todas sus prerrogativas de diputado a no volver en tiempo y forma como tenía obligado. ¿Cómo se vive este cisma? ¿Se ha pasado ya o se piensa que eso va a ser a largo plazo? ¿O hay una o todo el mundo, digamos, que ha aceptado el resultado y ya todo el mundo está con Kabila?
Yo creo que Kabila es un político astuto, además de otras cosas, o será Ruberwa, el primer ministro. El caso es que yo he vivido en Kinshasa, el nido de los bembistas. El 95% votó a Bemba. Y la verdad es que lo que he vivido es que, con la astucia política de los que mandan ahora, pues están intentando Kinshasa ponerlo mejor y callar a los bembistas. ¿En qué sentido? Pues yo sé que llega más luz, han abierto centrales de agua, han abierto centrales eléctricas, están suministrando luz a la periferia, a ese inmenso suburbio que tú decías antes, están suministrando luz y agua con mucha más frecuencia. Por otro lado, en las calles, el mercadeo ahogaba las calles, ahora el mercadeo lo han retirado y las calles las dejan para los coches. Están organizando la circulación, no dejan ir a las gentes montadas en lo alto de aquellas maneras que perdían tantos la vida. Se está imponiendo un poco el orden y el sentido de la autoridad. Eso todo es verdad, pero también es verdad, pero yo no he notado el cisma a nivel de... O sea, sí se discute que si Europa ha impuesto a Kabila. Yo creo sinceramente en la honestidad de las elecciones, porque es la valoración que he oído desde todos los sitios. Y sinceramente creo que a nivel del pueblo, pues ahora mismo, si el barrio donde yo he estado tiene un jefe de barrio que ante una plaga de moscas también le da una respuesta, porque viene sanidad del ministerio, y viene sanidad a ver y a reforzar al jefe de barrio, pues me parece que son cosas que valen de ejemplo, cómo Kabila está eso. En Katanga hay un buen gobernador y hay muchas explotaciones nuevas de cobre.
Katanga, ¿no? Que es una región del Congo que muy importante, para que no lo sepan, es una de digamos, que más peso tiene sobre la política de todo el país.
Y Katanga está subiendo el nivel de vida, y como por la cantidad de contratos, digamos, absolutamente injustos para el pueblo congoleño, pero ahí están. Entonces, lo que es injusto para el pueblo congoleño, da de comer a las gentes, pues evidentemente que esto no es justificarlo, porque es tremendo que de un contrato, pues el 90% se lleve la multinacional que hace el contrato y el 7% o el 5% se lo lleve el gobierno, pero no sabemos si para el pueblo o para quién. Eso también es verdad. Y luego, Por otro lado está China y las minas de China. Pero mira, China, los congoleños dicen, en lo de China hay trueque, en lo otro es que no nos queda nada. Los chinos hacen una carretera a cambio de saquearnos, los otros nos saquean y llevan saqueándonos desde hace muchísimos años y no nos ha quedado ni una carretera. Esa es la verdad, y así infraestructuras, diríamos, interminables. Entonces realmente, pues están ante esa perplejidad de los contratos mineros, que está siendo tremendamente injusta y desigual.
Esto es una batalla que está ocurriendo a lo largo de todo el continente africano entre chinos y occidentales por los recursos naturales de África y de todo el mundo. Y desde luego en África cada vez más se están uniendo en fuertes lazos económicos las relaciones entre África y China, porque efectivamente, como tú dices, China está dando bastante más de lo que ha dado Occidente a lo largo de su historia. Desde luego en este sentido el Occidente se tiene que ponerla, como se dice, las pilas y empezar a hacer las cosas bastante mejor si no quiere perder esta batalla por los recursos. Hablábamos de la administración. Aquí hace poco Manu Oso, un misionero de África que trabaja sobre todo con jóvenes en los alrededores de Kinshasa, en los enormes suburbios de Kinshasa, y hablaba de la situación penosa, catastrófica en que se encuentran las gentes. Hablaba de más de casi un 70% de paro o por ahí. ¿Cómo has encontrado tú eso?
Yo la verdad creo que Kinshasa es una ciudad como si estuviera en una manifestación todo el día deambulando la gente por las calles, lo cual quiere decir que unos irán a buscar trabajo, pocos estarán trabajando y otros están paseando su hambre. Esa es la verdad, es una cosa impresionante. Y después, pues, no sabía yo esos tantos por ciento, porque yo tengo la impresión que nadie ha hecho el censo de Kinshasa. Y entonces, y esto lo dicen los congoleños, ¿eh? Unas veces hablan de 10 millones, otras de 9 millones, otras. Yo, según a la persona que preguntes, aún políticamente informada y metida en el gobierno, no saben exactamente el número. O sea, el último censo que se ha hecho, el único censo que se ha hecho es para las elecciones, y se hizo de los mayores de 18 años. Y seguro que en Kinshasa se ha quedado. Pero ¿y los pequeños? Es que los pequeños no son personas. Entonces, ¿cuántos hay? No lo sé. La verdad es que la impresión que da es que la situación social de la gente es durísima, que la creatividad del congoleño para salir adelante es impresionante. He visto una cosa que, puestos en las calles, de despieces de coches y reparación de coches en las calles, pues de todas las piezas increíbles, son increíbles buscando. He visto, ahora que están destruyendo edificios para hacer una parte del Kinshasa bonito, digamos, más bonito, los papás cogen una carretilla y piedras, sillares grandes, se los llevan a un lugar de sus barrios, en donde yo estaba había bastantes en este oficio. El papá lo parte en trozos más asequibles, como de un ladrillo grande, la mamá lo parte más pequeño y el nene al lado hacía gravilla, que vale para el cemento armado. Son increíbles, o sea, no es que inventan lo inventable para sobrevivir en ese sentido. Y he visto pues a gente en unas circunstancias viviendo en el barrio de Mpumbu, concretamente en la periferia, que Kinshasa es una sociedad creciente, vienen de los poblados, abandonan los poblados por las inseguridades, y sigue creciendo. Gentes viviendo sin comer más que cada tres días, unos niños sin fuerza para gritar al jugar. Verdaderamente, la situación de Kinshasa, pues, es todo un cuestionamiento tremendo. No hay clase media. Hay clase very important.
Opulenta.
Claro que además ahí están viniendo muchos pakistaníes, muchos de Asia, están viniendo allí, ¿eh?
¿Los libaneses están o no están?
Los libaneses no faltan en ningún sitio, que hay comercio, y los pakistaníes están abriendo grandes comercios, ¿eh? Grandes almacenes en el centro. Es curioso. Que pero digo yo, ¿quién lo compra? Pues ahí están, o sea, habrá quien lo compra, evidentemente.
Una de las denuncias que yo he escuchado sobre el nuevo Congo es que el gobierno, hay que diferenciar que el gobierno de Kinshasa es el gobierno de la nación. Parece como que el gobierno, cuando te hablan, el gobierno tiene sus, extiende sus tentáculos hasta Kinshasa, pero a partir de Kinshasa es como un estado de nadie. ¿Es esto más o menos cierto?
Pues yo la verdad es que creo que ahora hay un sentimiento de gobierno único en todo el Congo. Eso es verdad. Y que habrá gobernadores que estén pitando como el de Katanga. Y que lo del Kivu, pues realmente eso es un caos, ¿no? La parte esta toda del centro, norte del Congo, no te lo sé valorar suficientemente, sinceramente. Creo que al Congo le faltan unas elecciones que serían muy importantes para acercar al pueblo lo que es una democracia, que son las elecciones municipales y locales. Pero están sin presupuesto, Europa no lo ha mandado, y Malumalu, el presidente de la Conferencia Episcopal, un hombre de la Iglesia Católica, de la diócesis de Butembo, preparado, honesto y serio, nos parece a nosotros increíblemente honesto y serio, pues este hombre quisiera hacerlas cuanto antes. Somo, que ha estado hace poco por aquí, nos dijo que ellos querían, antes de terminar el año, haber planteado ya para el año 2008 haberlas hecho. Pero es que, claro, llegar hasta el último ciudadano a concienciar de unas nuevas elecciones supone mucho gasto.
Muy importante para la política de la República Democrática del Congo el implementar el principio de subsidiariedad, el que la administración llegue hasta el administrado, claro, y que tenga una persona cercana para explicar sus problemas, para plantar sus denuncias y, bueno, poder llevar que la administración, digamos, llegue hasta todos los pueblos. Pues muchísimas gracias, Loreto, de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, por traernos un trocito de la República Democrática del Congo hasta aquí, por traernos ese ejemplo de cómo avanza una sociedad que nos está dando cada día la sociedad del Congo.
Gracias por habernos dejado compartir en vuestro medio las inquietudes y los problemas que sentimos y vivimos con el pueblo congoleño y los comités africanos. Eres estupendo llevando una entrevista.
Y ya con la música, la sintonía de despedida, os vamos a ir contando algunas de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por el primer encuentro científico África y enfermedades infecciosas, del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria, organizada por la Casa de África y Médicos del Mundo, y tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Primera muestra de cine africano de Madrid, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, tendrá lugar en la Sala de la Nana Marrón. El WOMAD de Canarias 2007, entre el 22 y el 25 de noviembre, en la Plaza de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Exposición de arte africano y conferencias sobre África en Pamplona, del 21 de noviembre al 5 de diciembre, organizado por los misioneros de África, los Padres Blancos, en la sede del Colegio de Médicos. Y continúan las clases de danza africana mandinga impartidas por Marisa Yul y su compañero Boubacar Sille y Kasun Sanogo. Más información de estas clases podéis dirigiros directamente aquí a Africanía. Y os recordamos la dirección de la Fundación Sur, el teléfono 91-544-1818, 91-544-1818. Y la dirección en la calle Gaztambide, número 31, en Madrid. Pues acabamos ya este paseo por las cálidas tierras del continente africano, en las cuales hemos sido mecidos por el ritmo de las olas del Océano Índico, que bañan cada día las costas de la isla de La Reunión. Hemos profundizado un poquito en los ritmos, en los sonidos de la maloya, ese ritmo tradicional de la isla de La Reunión. Y hemos escuchado el acordeón de uno de mis músicos favoritos del continente africano, como es René Lekel. Además, hemos seguido hablando de los grandes lagos, hemos hablado de ese estado dentro del gran estado de la República Democrática del Congo, que es Kinshasa. Muchísimas gracias a Loreto de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, Umoya. Muchísimas gracias por su apoyo continuo a los departamentos de cooperación, tanto de la Ciudad de Madrid como de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto no podía ser menos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.